Nos hemos comunicado con Ariel Garbat, perito judicial en telecomunicaciones, ingeniero en electrónica e ingeniero en telecomunicaciones. Ariel, muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con Punto de Encuentro.
¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Muy interesado en conocer tu opinión acerca de lo que ha sucedido con el celular de Sabah Montiel. Saber si esto puede suceder, si se puede peritar lo que ha quedado, en fin, tus impresiones sobre el tema.
Bueno, lo que no cabe duda hasta el momento es que se violó la cadena de custodia del celular. El celular llegó dentro de un sobre abierto que tendría que haber estado cerrado, no abierto. Como se protege y se cierra cualquier prueba. Encima, además, en este caso, los celulares se ponen en unos sobres especiales que se llaman jaula de Faraday, que tiene una malla metálica que impide que el celular sea contaminado desde el exterior o sea controlado en forma remota. Bueno, llegó abierto a la PSA, la Policía Aeronáutica, que está en Ezeiza, y bueno, cuando vieron ellos, hicieron un acta informándole a la jueza de esa grave irregularidad y que a partir de ello no se puede realizar la pericia. No se puede continuar. Es una prueba que fue adulterada, violada, manipulada. Y lo otro de lo cual es seguro, bueno, es que no se siguió el protocolo que se sigue siempre en las pericias sobre teléfonos celulares. Yo he actuado en muchas causas, decenas de causas penales, y sobre todo en el fuero federal, como perito de parte de oficio, haciendo las pericias que corresponden para reconstruir los hechos de distintos crímenes, y es la primera vez que veo semejante violación de la cadena de custodia de una prueba, y además exhibiendo que no solo se violó la cadena de custodia, sino que se violó la propia prueba, la integridad de la prueba, que son todos los datos que están ahí adentro. Así que frente a esto, este celular ya no tiene ninguna utilidad para la investigación, es lo mismo que uno vaya a comprar el mismo celular a cualquier tienda, llámenlo virgen o llámenlo celular, sin datos. Y bueno, frente a esta situación, lo único que queda para avanzar en la investigación judicial, por suerte, y viendo el vaso medio lleno, es la información que tienen almacenada las empresas telefónicas, en
Bien.
especial la prestadora del servicio telefónico del asesino. Sea Movistar, sea Claro,
Claro.
Personal, todas tienen registros idénticos, el mismo sistema que controla las estaciones radio base, donde quedan guardadas las llamadas entrantes, las llamadas salientes y lo más importante de todo, los metadatos de geolocalización para saber qué hizo minutos antes, horas antes, días antes el imputado,
Bien.
con quién se reunió, a qué hora y dónde. Eso sale de los
Bien.
metadatos que están en la empresa telefónica.
Bien, le damos el pase a Facundo Covarrubias desde San Rafael. Adelante, Facundo.
Ariel, ¿cómo está? Buenas tardes. La
¿Qué tal?
consulta es si este trabajo de la anulación de los datos se puede hacer a distancia o tiene que ser solamente en forma tangencial.
No, se puede hacer a distancia una vez que se abrió ese sobre, porque llegó abierto y además llegó el celular encendido, ya no está protegido electromagnéticamente, entonces a distancia se podría controlar ese celular si es que tiene un aplicativo adentro que lo permite, cosa que ahora no lo sabemos porque se borraron los datos y también los software que haya instalado el usuario, o sea, el imputado, sí, podría existir esa posibilidad, difícilmente a partir del control a distancia se vuelva al reset factory, es decir, a un reseteado o formateado que incluya la configuración original del celular. Porque cuando el celular dice que volvió al estado de fábrica, no dice solamente que está vacío de datos, sino que tiene todo instalado tal cual salió de fábrica. Y eso es muy difícil que se haya ejecutado en forma remota. Pero aún en ese caso, suponiendo que haya sido así, lo cierto es que eso ocurrió por la grave irregularidad de no proteger la cadena de custodia del celular.
Claro. Andrea Atencio, desde San Juan. Adelante, Andrea.
Sí, ¿cómo está, Ariel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguramente usted estará siguiendo atentamente este caso puntualmente. Los metadatos, ¿qué arrojan los metadatos de las compañías? ¿Usted tiene idea que tenemos en limpio, en claro hasta este momento?
A ver, en todos los casos de celulares de distintas prestadoras telefónicas, quedan guardados un conjunto de metadatos, son 7 en total, por cada ubicación geográfica del celular. Uno puede saber minuto a minuto el trayecto de ese celular y también puede saber con esos metadatos los celulares que estaban muy cerca de ese celular, con un error menor a 50 metros radiales. Es decir, si él se juntaba con sus compañeros de esta organización filonazi de ultraderecha en un bar en una esquina del barrio de San Telmo de Capital Federal, como está apareciendo ahora según ciertos testimonios en el juzgado, entonces con los metadatos podemos saber con quiénes se estaba reuniendo, porque esas personas tenían un celular prendido o apagado y estaban con los metadatos coherentes o coincidentes con los metadatos del celular del imputado. Con lo cual, podemos a partir de allí reconstruir los hechos previos al intento de magnicidio y determinar si efectivamente se trata de un loco suelto, un lobo solitario, o fue un atentado planificado y organizado por un grupo de personas.
Rafael Aravena, desde Hachan.
Bueno, gracias, Sale. Bueno, hay que decir, primero, Sagab Montiel ya se encuentra en Comodoro Pi. Eso por un lado desde lo informativo, y aprovechar a este referente con quien estamos hablando para preguntarle sobre todo por su conocimiento en telecomunicaciones. ¿Qué cree usted? ¿Fueron los peritos? ¿Fue una mano negra, estimado amigo?
A ver, yo hablando como estrictamente como perito, digo, hasta que no se reconstruyan los hechos a partir de entrantes, salientes y de metadatos y se haga las geolocalizaciones finas correspondientes, no podemos saber con una prueba fehaciente si este hombre realmente actuó solo o no. Hay muchas causas donde yo he utilizado los metadatos junto con otros peritos y reconstruimos prácticamente totalmente, digamos, la trayectoria del imputado, de los imputados, de los sospechosos. Hay muchas causas que les puedo recordar. Una de las más recientes, la de San Rafael, Mendoza, donde pudimos rastrear toda la trayectoria que había hecho uno de los sospechosos que estaba detenido, la de otro sospechoso que al final resultó ser inocente porque nunca nunca pasó ni entró a la casa de la víctima de este femicidio, y bueno, lamentablemente estuvo 2 años preso siendo inocente. El otro sí se comprobó que efectivamente estuvo en la ventana horaria de la muerte dentro de ese domicilio, y por lo tanto fue condenado. Y también los celulares de los testigos de la trayectoria que siguió el imputado. Les doy un ejemplo para que se vea cómo se puede reconstruir completamente, en este caso horas antes, días antes, un hecho de un crimen en el espacio público. Otro caso donde lo reconstruimos en su totalidad junto con la fiscal Cristina Camaño y la jueza Vilma López, y yo como perito de oficio de la jueza, fue el caso que ustedes recordarán del asesinato de Mariano Ferreira, donde se ubicó al tirador a partir de la geolocalización. Según el ángulo de disparo, se pudo determinar con mucha exactitud dónde estaba posicionada la persona que efectuó ese disparo, quiénes estaban alrededor de él, después con quiénes él se comunicó antes para recibir las órdenes, con quién se reunió, y por eso, bueno, se esclareció completamente ese crimen, y los autores, no solo materiales, sino intelectuales, del hecho, están pagando la pena en prisión. Es decir, acá todavía tenemos los datos más importantes, y esos son los que se deben preservar, y seguramente ya el fiscal Carlos Rívolo debe haber oficiado a la Telefónica para que los preserve y los suministre al juzgado lo antes posible para que se puedan hacer estas geolocalizaciones finas que les mencionaba que permitan reconstruir los hechos.
Bien, Euge, adelante.
Buenas tardes, Ariel. Eugenia desde Catamarca los saluda.
Hola, Eugenia.
Sí, buenas tardes. Quería consultarle respecto a si se espera que, por ejemplo, sean peritados los celulares de quienes estaban a cargo de controlar el celular de Sabaj Montiel, de llevarlo hasta la dependencia policial correspondiente. Exacto. Y si en estos celulares se irán a analizar, por ejemplo, si se encuentra algún programa que podría haber ayudado a que se borraran probables pruebas del celular de Sabaj Montiel.
Bueno, es una excelente pregunta la que me estás haciendo, porque precisamente ahí tenemos a los sospechosos de no haber cumplido con su deber de funcionario público de custodiar una prueba valiosísima. Permitir que el sobre se abra, que se traslade en esas condiciones, el representante del juzgado bajarse del auto antes de llegar a Ezeiza, desprotegiendo la prueba, algo increíble. Las 12 horas que estuvo ese celular y que no se sabe qué pasó con el celular porque nadie lo estaba custodiando, digamos, todos esos interrogantes seguramente se podrán ir evacuando si la jueza, con ayuda del fiscal, dispone justamente las pericias que vos estás señalando sobre los celulares de las personas responsables, sean peritos o no sean peritos, de custodiar esta prueba.
Por último, la última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con respecto a esto que preguntaba Eugenia. ¿Se puede determinar a través de los metadatos el momento en que el celular fue tomado para que se le borraran los datos?
Si en ese momento el celular efectuó una llamada o recibió una llamada, sí se puede. Si el celular en ese momento se apagó y se encendió, también podemos sacar todos los instantes en que el celular se enciende o se apaga, y en este caso, alguno de esos momentos seguramente fue el momento en el que sospechamos alguien metió los dedos en el teclado del celular, fue al menú de configuración, bajó hasta la última opción, que es la de Reset Factory, hizo clic, eso son segundos nada más, y a partir de ahí volvió al estado de fábrica. Ahora, Eso se puede saber por qué. Porque un celular, cuando se enciende, manda una ráfaga electromagnética con su número de identificación, que se llama IMEI. Y automáticamente la antena disponible más cercana lo toma, le presta atención y además registra su posición geográfica a través de los 7 metadatos que mencioné anteriormente. Y cuando se vuelve a apagar el celular, ahí en ese momento se pierde la señal del celular y queda registrado también en la radio base que ese IMEI quedó fuera de rango, ya no es más detectado. O sea que sí se puede hacer esa investigación, que por supuesto es muy importante, porque saber a la hora exacta en el que el celular se enciende y o se apaga, y para borrar obviamente los datos hay que encenderlo, porque el celular apagado, con un celular apagado no se puede borrar los datos ni siquiera a la distancia, ni siquiera desde en forma remota. Entonces sí es un dato muy importante, así que agradezco esa pregunta que me estás haciendo.
Ariel, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable y tremendamente claro en las apreciaciones.
Bueno, yo aprovecho la oportunidad de que ustedes tienen la gentileza de hacerme esta entrevista desde distintas provincias para avisarles que estamos organizando en distintas universidades nacionales del interior del país una jornada de 3 horas de taller para estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Electrónica, para explicar paso a paso cómo se realizan estas pericias de geolocalización fina para reconstruir crímenes en el espacio público. Porque a partir de este caso hemos detectado que hay un enorme desconocimiento de cómo se procede en estos casos, porque seguramente muchos de estos jóvenes profesionales, el día de mañana cuando se reciban, van a trabajar como peritos en telecomunicaciones y van a tener que hacer esto. Entonces, frente a la impericia, la irresponsabilidad de quienes estuvieron a cargo de esta prueba y que permitieron que se borren datos fundamentales, ya hemos decidido, vamos a ir a Tucumán, vamos a ir a La Plata. Está pendiente también una invitación de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza. Bueno, queremos hacer eso, entonces aprovecho esto para anunciarles que a partir de fines de septiembre y durante el mes de octubre, yo voy a ir a varias universidades nacionales, como ya lo hice en otra oportunidad, hace varios años atrás, pero esta vez me parece que es muy importante dar este taller, ya que en la Argentina esto solamente se está enseñando en el último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UTN de Buenos Aires. Y esto lo tienen que saber en otras universidades del interior del país.
Perfecto, vamos a, si no es mucha molestia, volverlo a llamar en los próximos días para que nos cuente un poquito más cuando ya tenga detallado el cronograma, para saber a qué universidades pueden ir y también para hacer los contactos para que el curso se dicte en todo el interior del país.
Si le Perfecto, parece. Por supuesto va a ser libre y gratuito porque lo vamos a dictar solamente en universidades nacionales, no privadas.
Ariel, gracias. Seguramente nos estaremos comunicando la semana que viene para charlar de este tema.
Muchas gracias a todos ustedes. Hasta siempre.
Ariel Garbatz, perito judicial en telecomunicaciones, ingeniero en electrónica, ingeniero en telecomunicaciones con Punto de Encuentro. Gracias a nuestro compañero Luis Cristofoletti, que hizo las gestiones para tener la nota. Clarísimo.
Alejandro.
Sí, Facundo.
No, bueno, yo tengo serios problemas.